COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Silvia Merchán. Actualizamos la información que ocurre hoy en Salamanca, capital y provincia, en este lunes 21 de marzo, lunes santo, día en el que tres consejeros han pasado en las últimas horas por Salamanca capital: el consejero de Sanidad, Antonio María Saiz Aguado, la consejera de Empleo, Rosa Valdeón, y la consejera de Agricultura, Milagros Marcos. Hoy, lunes santo, sale la procesión de los doctrinos a partir de las 9 de la noche, si el tiempo no lo impide. Miramos ahora las carreteras. Atención en la CP4, subida a la olla. Se necesitan cadenas por nieve, nos informa la Dirección General de Tráfico. Sigue adelante el dispositivo especial de tráfico. Hasta el lunes día 28 se van a registrar 205.000 desplazamientos en nuestras carreteras. Se mantienen 7 personas ingresadas en hospital, 4 de ellas en estado grave tras la colisión múltiple ocurrida ayer en la A66 a la altura de Vallejera de Río Frío como consecuencia de una tormenta de granizo. Hablaba del estado de los heridos el consejero de Sanidad, Antonio María Saiz Aguado.
Se mantienen 7 personas ingresadas, de los cuales 6 están en cuidados intensivos, 4 de ellos muy graves, 2 de ellos graves y otra persona ingresada en medicina interna. Lógicamente están recibiendo toda la atención posible. Un accidente con múltiples implicados, los servicios de emergencia y los servicios hospitalarios, yo creo que han dado una respuesta muy buena. Están bien organizados. Dentro de la preocupación por un accidente de este tipo, pues un motivo de satisfacción esa organización que dé respuesta rápida a una emergencia como la que se produjo ayer, que no es lo habitual.
Echamos la vista al cielo, las lluvias van a llegar por la tarde con tormentas. Las máximas se mantienen en los 13 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 10 en Béjar. Las previsiones para mañana apuntan a cielos nubosos, no se descartan chubascos dispersos, posibilidad de nieblas matinales, las mínimas se sitúan entre los 0 y 4 grados, las máximas suben hasta los 12 en Salamanca, 13 en Ciudad Rodrigo y 10 en Béjar. Y en deportes, a partir de las 3 y 20 de la tarde, nuestros compañeros Pablo Acebo y Javier Garrote te van a hacer la crónica del fin de semana. El Guijuelo perdió contra el líder Racing de Ferrol 1-0 y te van a hablar también de la victoria de la Avenida, una más, la 21ª victoria de Liga. 2:22.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres consejeros han coincidido hoy en Salamanca. El primero en llegar ha sido el consejero de Sanidad, Antonio María Saiz Aguado. Verónica Martín.
Saiz Aguado asegura en la reunión con el Consejo Rector del Ipsal que este año se han sumado nueve grupos nuevos al instituto, mientras su presupuesto ha crecido más de un 70% en los dos últimos años y se verá aumentado en 2016 hasta un 13%, lo que consolida el centro como referente a nivel nacional gracias al proyecto de excelencia que le concediera el Instituto de Salud Carlos III por su estudio sobre los efectos cardiovasculares sobre personas mayores en tratamientos con cáncer y otras enfermedades.
Que el año pasado fue además el año en el que Ipsal captó y desarrolló sobre todo el proyecto de excelencia dentro de los proyectos que el Instituto de Salud Carlos III concedió al Ipsal en un estudio de efectos cardiovasculares sobre personas mayores en tratamientos con cáncer y otros y por otras enfermedades, y en definitiva, pues que el Ipsal se consolida.
En cuanto a las listas de espera, Saiz Aguado reconoce que a pesar de que el complejo hospitalario de Salamanca volvía a registrar en 2015 el peor dato de la región en cuanto a tiempo de espera para ser intervenido, los procesos graves se atienden antes de 30 días, mientras la Junta sigue trabajando en reducir estas listas.
Nosotros hemos hecho el esfuerzo de concertar algunos procesos para la reducción de las listas de espera y las demoras, y los ciudadanos eligen si libremente pues prefieren ser intervenidos en un centro privado o esperar a ser intervenidos en un centro público. Todos los procesos graves son intervenidos en un periodo no superior a 30 días. A partir de ahí, naturalmente, nuestra obligación es reducir listas de espera, reducir tiempos de demora, y en eso estamos trabajando.
Hasta el barrio de San José, hasta la avenida Hilario Goyenechea, se ha acercado la consejera de Empleo y vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, para conocer el centro de formación de referencia en industrias cárnicas.
Valdeón insiste en el interés de la Junta en trabajar por la plena integración laboral de las personas desempleadas a través de una correcta formación, pero también en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para lo que la Junta ha destinado este año 5 millones de euros con el objetivo de conseguir un índice de siniestralidad cero, de los que 800.000 euros permiten impartir los cursos que acoge ese centro de formación profesional ocupada Ocupacional Salmantino, que además es uno de los centros de referencia a nivel nacional.
Y hemos destinado en conjunto para este año 5,5 millones de euros a acciones preventivas, es decir, a formarlos, a que las empresas se sensibilicen, a formar a los propios escolares, es decir, que la prevención de riesgos nosotros siempre decimos que tiene que empezar desde los niños, y a que todas esas medidas que puedan poner las empresas e incluso los autónomos, los emprendedores, puedan tener una ayuda de la Junta. Y esas son las que se han convocado hoy y desde luego pues esperamos que sigamos creciendo en esa cultura preventiva.
La vicepresidenta de la comunidad informa en relación al mapa de ordenación de la Junta que el Gobierno regional está abierto al consenso con todos los municipios para conseguir seguir brindando los servicios básicos a todos los ciudadanos.
Que la Ley de Ordenación y Servicios de la Junta de Castilla y León lo que busca es que esa unión entre zonas cercanas sirva para prestar mejores servicios y que se haga de una forma natural, es decir, esas unidades funcionales en el fondo son la agrupación natural de esos municipios. Que a la hora de la verdad haya pequeñas disfunciones o que haya pequeños límites que haya que modular, se está abierto a ello, pero la Junta está cumpliendo con la obligación para llevar sus servicios, pero respetando la autonomía municipal. Es decir, es una agrupación voluntaria, la autonomía se respeta, pero lo que es cierto es que la inmensa mayoría de los municipios están encantados con eso. Es decir, esas pequeñas discrepancias son las que hay que sentarse con la Junta de Castilla y León.
Y de precios justos ha hablado hoy la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, dentro del foro agroalimentario convocado por la Gaceta de Salamanca, en el que también ha participado el director del programa de COPE Agropopular, César Lumbreras. La consejera ha sido recibida a su llegada por las protestas de media docena de ganaderos con explotaciones lácteas procedentes de la comarca de Peñaranda. Le han hecho llegar a la consejera su preocupación porque la empresa a la que vendían la leche les ha comunicado que a partir del 1 de abril va a dejar de recogerla. Ninguna cooperativa quiere recoger su leche ante el exceso de la producción. El precio a 18 céntimos el litro, le dicen, hace que las explotaciones no sean rentables. Marcos ha destacado también que es importante que la política agraria común se acompase con la política de mercados, que se acompase producción y consumo para obtener precios justos en los productos de origen. Avisa también Marcos que la crisis de los refugiados pasará factura, habrá menos dinero para el campo.
Estamos en falta medidas importantes como puede ser la vinculación entre la política agraria y la política de mercados. Lo estamos viendo con el sector de vacuno de leche, estamos viendo cómo es cada vez más importante que la política agraria y la política de mercados vayan de la mano, que se acompasen producción y consumo, lo que del campo genera y lo que demanda el sector. No podemos fiarlo todo a las ayudas europeas, sino que tenemos que trabajar en medidas estructurales para ser cada vez más productivos y más competitivos.
Tiempo de Semana Santa a las 9 de la noche. Si el tiempo no lo impide, saldrá la procesión conocida como el Cristo de los Doctrinos desde la Iglesia de la Veracruz. De ella nos habla el presidente de la Junta de Cofradías, José Adrián Cornejo.
Es una procesión que día a día va adquiriendo adeptos, se ha consolidado y yo creo que es una de esas procesiones que la gente lo debe perderse, ¿no? Porque es una de esas procesiones austeras, sencillas, bien organizada y muy digna, muy digna de ver. Yo recomiendo que si puede disfrutar de la gente que no se la pierda y si siempre y cuando el agua no respete, porque no sé cómo estará el día, pero bueno, si el agua no respeta, que no se la pierdan porque es una de esas referentes de la Semana Santa de Salamanca.
Antes, a las 8:30 de la tarde, en la iglesia de San Juan de Sahagún, llegará la meditación colectiva de las últimas 7 palabras. Nos vamos hasta Peñaranda. ¿Cómo se vive allí este lunes santo, Miguel Navarro?
La cofradía Jesús Amigo de los Niños, en la que desfilaron unos 60 niños peñarandinos ataviados con hábitos blancos de samaritanos, fue ayer la primera en recorrer las calles de Peñaranda en esta Semana Santa, en una mañana agradable, en lo meteorológica. La misa comenzó en la iglesia de San Luis, donde tuvo lugar esa bendición de ramos, y concluyó en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Unas procesiones de ramos que se repitieron en cada una de las comunidades parroquiales de la comarca, con sus características concretas. Por otro lado, el periodista y escritor Toño Blázquez pronunció el sábado el pregón de la Semana Santa de Macotera, marcado por un fuerte carácter poético. Además, cientos de personas escucharon ayer en la iglesia de Macotera el concierto de música sacra y música procesional que amenizó y ofreció la Escuela de Dulzaina y Percusión de la Villa Macoterana.
¿Cómo se vive la Semana Santa mirobrigense? Silvia García, COPE Ciudad Rodrigo.
En el caso de Ciudad Rodrigo, y la Semana Santa viene tan tranquila. Mañana sí, por ejemplo, a las 11 tendrá lugar la misa crismal y a las 9 de la noche una nueva procesión. Hay otra serie de actos paralelos en la Semana Santa mirobrigense, como por ejemplo la Feria de Artesanía, que se inaugurará el próximo jueves a partir de la 1:30 en la Plaza del Buen Alcalde.
Y recordar que la Hermandad de Donantes de Sangre se desplaza hoy con su autobús de donación al Centro de Salud de Santa Marta de Tormes en horario de 4 a 9 de la noche. Lo dejamos aquí. Siguen informados a Mediodía Cope y con José Luis Pérez.